conversar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les habla Luis Zúñiga. Horacio García está fuera de la ciudad hoy. Bueno, 2020. ¿Qué puede el cubano esperar? Yo copié aquí algunas notas de entrevistas que le hicieron a cubanos en la isla con respecto a esto y es interesante porque a veces es bueno que un cubano escuche cómo piensan otros cubanos, porque hay falta de comunicación, sobre todo de comunicación clara de lo que realmente piensan los cubanos. Aquí le preguntaron a un taxista, privado por supuesto, ¿qué creía del 2020? Y dijo, el 20 viene peor. En enero las autoridades comenzarán a aplicar nuevas medidas a los taxistas particulares. Con los que he conversado dicen que esas medidas provocarán otra huelga de brazos caídos. El Estado nos venderá 240 litros de combustibles mensuales a un precio módico, pero esa cantidad resulta insuficiente. A su vez, pretenden topar los precios de viaje y alzar los impuestos. Cada vez tenemos menos autonomía. Los emprendedores tenemos que guardar en el banco el 60% del dinero que ganamos, algo inadmisible, y el gobierno debiera negociar un acuerdo que favorezca a la población y a los transportistas. Si no, ese esquema va a fracasar. Ahí tiene como piensan los taxistas. La señora Ana, una jubilada, se queja de que los ancianos son los más vulnerables y los menos beneficiados en Cuba. Díaz-Canel, dice la anciana, sale todos los días en la televisión, dice que los funcionarios tienen que tener sensibilidad, promete que se van a construir más casas y habla de la cultura del detalle. Pero en realidad lo que encuentras es más chapucería, burocracia, desabastecimiento y un pésimo servicio en las instituciones y comercios estatales. Las pensiones de los jubilados es una broma, entre 240 y 400 pesos. Un pernil de puerco cuesta más que lo que yo recibo de un mes de pensión. Lo último ahora es el regreso al dólar. No se sabe si va a desaparecer el chavito, el que llaman CUC, ni cuándo se acabará la doble moneda, que en realidad no son dos, son tres. Dólar, peso convertible y peso cubano. El lío se ha empeorado. Y la última entrevistada es Magela, que es una licenciada en ciencias políticas, imagínense, y opina que el gobierno no se ha enterado de que la actual crisis económica todavía no ha tocado fondo. Es tan frágil el status quo que incluso iniciando reformas, factores externos pueden condicionar el éxito. El embargo económico y financiero de Estados Unidos es real. Si Trump gana las elecciones del 2020, la travesía por el desierto del gobierno cubano se extenderá 4 años más. Venezuela es un factor capital y si Maduro cae, se deja de recibir combustible a precio barato. La crisis económica en Cuba se agudizará. Las inversiones extranjeras son insuficientes. La deuda externa crece igual que los impagos a los inversores extranjeros. La situación es más delicada de lo que se da a entender. Están jugando con candela y se pueden quemar. Y fíjense que esta es una licenciada en ciencias políticas. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo el mundo en Cuba entiende que el régimen no funciona, que el socialismo es un desastre, que hay que hacer cambios, que la situación puede empeorar, que no se puede seguir viviendo de esa manera. ¿Dónde están los oídos de los individuos que mandan en Cuba? Señor Díaz-Canel, ¿dónde están sus orejas? ¿Dónde están puestos su atención? Yo me imagino y pienso que lo único posible es que usted, su oído esté allí en Santiago de Cuba, en la casa de Raúl Castro, y más nada. Usted no tiene oído para más nada, ni entendimiento para más nada. Usted tiene que acabar de entender que usted es el que manda. Usted es el llamado presidente del Consejo de Estado. Usted es el que tiene la responsabilidad de las cosas y no puede seguir haciendo las cosas que otros quieren que usted haga. Usted tiene que hacer las cosas que usted entiende o tiene que entender que debe hacer. Mientras no sea de esa manera, señor Díaz-Canel, le preveo un gran fracaso. ¿Y sabe lo que pasa en los regímenes comunistas con los fracasados? Pues simplemente que los quitan. Y así, si ustedes quitan, y usted mismo lo ha hecho, a los ministros porque no resuelven problemas, pues a usted también lo van a quitar porque no resuelve problemas tampoco. Esa es la triste historia de ustedes. Mire, le traigo para que usted entienda, señor Díaz-Canel, el fracaso del socialismo en todas partes. Mire, aquí le traigo fue un Twitter que le envió un ex primer ministro de Suecia, Carl Bildt, al señor Bernie Sanders. ¿Sabe por qué le envió ese mensaje? Porque el señor Bernie Sanders está hablando también de socialismo para los Estados Unidos. Y ha mencionado a Suecia en varias ocasiones como si Suecia fuese un país socialista. Y el señor, el ex primer ministro sueco, le dice al señor Bernie Sanders: solo los ignorantes no saben la incompatibilidad de la democracia con el socialismo. Ludwig von Mises lo explica muy bien en su libro Una crítica al intervencionismo. Intervencionismo en la vida de las personas, que es lo que es el socialismo. El primer ministro sueco le envió ese tuit a Bernie Sanders diciéndole además que el socialismo no es el camino ni la forma de crear una gran sociedad. Le recordó a Sanders cómo él aumentó la riqueza en Suecia, el señor Bildt, el primer ministro sueco. Dice: reduje los impuestos de las ganancias de capital a 30% y rebajé los impuestos a las corporaciones al 28%. Privaticé industrias que estaban en manos del gobierno. Desregulé múltiples sectores de la economía. Permití que las personas invirtieran parte de sus fondos de pensiones en acciones en las bolsas de valor. Facilité que los padres escogieran las escuelas para sus hijos. Y con todas estas medidas conseguí un aumento del 25% en creación de nuevos negocios. Le ratificó al señor Sanders que ni Dinamarca, ni Suecia, ni Noruega tienen economías planificadas o centralizadas como hacen en el socialismo. Todas estas naciones hemos tenido economía de mercado. Y ese es el camino, señor Sanders, no el socialismo. Así que ahí tienen a un primer ministro de un país exitoso, Suecia, cómo le llama la atención al señor Bernie Sanders cuando plantea socialismo para los Estados Unidos, que da risa. Estados Unidos es el país, la primera potencia mundial, el país más exitoso, el país más desarrollado, hablar de socialismo para destruir precisamente toda esta riqueza. Y como le comentaba, esta licenciada en ciencias políticas al comienzo del programa que hacía su análisis de la situación real en Cuba: si las esperanzas del régimen castrista están en que cambie el gobierno de los Estados Unidos, aquí tenemos que mirarlo de dos maneras. La primera es que la dependencia entonces de Cuba hoy de los Estados Unidos es mayor que nunca antes, porque entonces están dependiendo a ver qué pasa en Estados Unidos para ver qué va a suceder en Cuba. Eso no ocurría ni siquiera en épocas antes de la revolución, cuando Estados Unidos tenía una gran influencia en la política cubana. Nunca Cuba estuvo en dependencia de quién gobierna en Estados Unidos o qué pasa en los Estados Unidos para tomar decisiones nacionales con respecto al futuro. Cuba, desde que se hizo república en 1902, tomó su propio camino y el propio camino la llevó al éxito. En 56 años construyeron el capitalismo. Después de eso, lleva 61 años la revolución tratando de construir el socialismo y todavía no han podido. Así que fue más fácil construir el capitalismo que construir el socialismo. Y no hace falta hacer una comparación de cómo vivían los cubanos antes de la revolución a cómo viven ahora. Así que es más fácil construir el capitalismo que construir el socialismo, señor Díaz-Canel. Por otra parte, tenemos un comentario positivo para el régimen. Por fin se han preocupado por los dos médicos cubanos que están secuestrados, que fueron secuestrados en Kenia hace ya casi 18 meses. Año y medio llevan esos pobres médicos secuestrados sin que el régimen pues haya hecho gestiones por ellos para tratar de liberarlos. Yo entiendo y tienen que entenderlo, porque si no lo entienden simplemente viven en otro mundo, de que el régimen, el gobierno de Kenia no va a mover un dedo para tratar de liberar a estos cubanos. ¿Por qué? Porque simplemente el grupo que los secuestró, un grupo musulmán, Al-Shabaab, está pidiendo $1,000,000 para liberarlo. Y los gobiernos del mundo no negocian con terroristas. Los gobiernos del mundo no pueden acceder a las peticiones o a los reclamos de terrorismo porque estarían abriendo el camino a más acciones de este tipo. Así que definitivamente el gobierno de Kenia no va a hacer nada. Desafortunadamente esa es la perspectiva por parte del gobierno de Kenia. Pero sí, ¿quién puede hacer? El régimen castrista. El señor Díaz-Canel sí lo puede hacer, y mucho más con las relaciones que tienen con un montón de países musulmanes, las buenas relaciones que tienen con un montón de países donde tienen grupos terroristas de este tipo y que deben tener comunicación con Al-Shabaab. Por ese camino pueden resolver, salvarle la vida a estos dos médicos cubanos que, repito, llevan ya año y medio de secuestrados. Así que si esa es una decisión que acaban de tomar, pues bendita sea, porque es la vida de dos cubanos que es responsabilidad del régimen preocuparse por salvarles la vida y además por devolverlos a la libertad. Así que bienvenida esa acción, si es que la van a hacer. Quedan un montón de cosas que hacer, y entre las que tienen prioridad, yo creo que es abrir las posibilidades para los cubanos. Romper esa estructura que tienen de licencias para servicio y comenzar pues a permitirle a los cubanos que creen empresas, que tengan un estatus jurídico legal válido, que puedan contratar personas para reducir el desempleo en Cuba, que puedan pues fijar sus propios precios, que queden libres de la camisa de fuerza que le pone el régimen para adquirir bienes y suministros en el extranjero. El régimen quiere que les compren a ellos a los precios que ellos ponen, y eso es imposible. Es imposible que ningún restaurante privado pueda prosperar o ningún paladar pueda prosperar cuando tienen que pagar el bistec de cerdo a $35 la libra, o cuando tienen que pagar el frijol colorado a $13 la libra, o la fruta bomba a $3 la libra, el frijol negro a $10 la libra, los plátanos, frutas, las bananas a $1.40. Imposible que ningún restaurante pueda hacer negocio partiendo de esa perspectiva. El régimen es incapaz de proveerles ventas al por mayor, donde estos empresarios potenciales puedan comprar productos que puedan obtener ganancia con su esfuerzo, y ese es el centro de la actividad económica. Lo mismo pasa con los campesinos, lo mismo pasa con los taxistas, lo mismo pasa con todo el que hace una labor productiva para beneficio, pues tiene que tener un margen para sus ganancias. Para el taxista, para el campesino, para el que vende algo, tiene que hacerlo. Así que si el régimen no se decide pues a cambiar esa estructura y esta situación, el destino de los cubanos va a seguir siendo muy difícil. Y son muchos los aspectos donde hacen falta soluciones en Cuba. El régimen está hablando solamente de problemas pues de alimentación, pero hay muchos otros problemas: el transporte interprovincial, el transporte aéreo, la aviación, el servicio de aviación para los que tienen necesidad de moverse rápidamente de un extremo al otro, de uno a otro lugar de la isla. El problema de la salud sigue siendo crítico, los hospitales con falta de médicos y de especialistas, la higiene en el piso, las epidemias abundando, el dengue, el chinchincugua ese que anda también por otra parte, las enfermeras haciendo de médico, la recogida de basura que es tan importante, el agua y el jabón que hace tanta falta para una buena higiene, las viviendas, siguen derrumbándose las viviendas por ahí. El otro día en Galeano, pues que desafortunadamente no hubo muerto, pero un edificio que estaba de los años 70 ya prácticamente clausurado, separado ahí tenían que seguir viviendo y tienen que seguir viviendo ahí porque la alternativa es peor. Irse a un albergue donde se vuelve, los albergues son junglas de problemas y de dificultades. Nadie quiere ir a vivir en esas condiciones y prefiere pues tomarse el riesgo a ver si no se le cae el techo en la cabeza y con el peligro de que hay niños también incluidos en eso. Las condiciones en las prisiones, si así son las condiciones en las calles de Cuba, imagínense qué condiciones tienen en las prisiones de miseria, de pobreza, de falta de higiene, etcétera. Aparte de la represión, que si en la calle hay represión, imagínense dentro de una prisión. Por otra parte, todos los problemas que se vienen con los vertederos, la de la basura. Bueno, son muchos los problemas. Las calles, el suministro del agua, las aguas albañales por las calles, los salideros. Un verdadero desastre de república. Un verdadero desastre de república. Si la expectativa del régimen está puesta pues en que cambie la presidencia de Estados Unidos, creo que los veo muy mal. Los veo muy mal porque Donald Trump ha sido un presidente exitoso. Donald Trump ha resuelto muchísimas de los problemas que tenían los norteamericanos. El primero de ellos, la amenaza terrorista del grupo ISIS, un grupo musulmán que quería establecer un califato en el Medio Oriente y a partir de ahí pues empezar a extender su poder por países que incluso tienen hasta armas atómicas o queriendo llegar a tener armas atómicas, como Irán, por ejemplo, y Estados Unidos, el presidente Donald Trump, destruyó a ISIS en cuestión de menos de un año. Eliminó ese grave peligro. Desde entonces, la seguridad interna de los Estados Unidos ha aumentado. No se han producido más ataques terroristas de estas características. Por otra parte, el presidente Donald Trump liberó a Estados Unidos de la esclavitud del petróleo árabe, lo independizó del petróleo árabe y no solamente que lo independizó, sino que ha convertido a Estados Unidos en un país exportador de petróleo y de energía. La producción de petróleo se ha disparado en aumento. Lo mismo ha pasado con la producción de gas natural. Estados Unidos está exportando muchísimo gas natural también y muy probablemente pueda también lograr independizar a Europa del petróleo y de la energía árabe y rusa. El presidente Donald Trump ha sido exitoso también con los campesinos, el enfrentamiento comercial que tuvo con China, que muchos expertos o pseudo expertos vaticinaban que iba a fracasar y que iba a hundir a Estados Unidos en un desastre económico, pues resultó todo un éxito y ya en los próximos días, creo que el día 15, van a firmar un acuerdo comercial con China, donde lo obliga a balancear el comercio con Estados Unidos, le pone restricciones a los robos de patentes y de tecnologías norteamericanas que se las robaban y obligaban a los empresarios que iban a producir a China a tenerles que entregar copias de las patentes y de los productos que iban a fabricar. Les ha puesto freno a la política de dumping que tenía China para arruinar con productos de baja calidad pero de muy bajo costo a productores de América Latina y hasta de Europa. Le ha puesto fin a eso. O sea que ha tenido un gran éxito en el principal problema comercial que tenía Estados Unidos, que era China, que estaba actuando con total arbitrariedad. El presidente ha tenido éxito también en hacer que los aliados de Europa pues se pongan más dinero para su propia defensa. Estaban simplemente dependiendo de la dependencia de Estados Unidos y de la OTAN. La OTAN, que es una organización multinacional donde está Estados Unidos, pero también están todos esos países europeos. Y simplemente lo que estaba pasando es que al terminar la Segunda Guerra Mundial, donde surgió el peligro del comunismo de la ex Unión Soviética, pues Estados Unidos tuvo que ayudar a reconstruir a toda Europa con el famoso Plan Marshall, que realmente la reconstruyó, pero además tuvo que pagar los costos de la defensa estratégica y militar de toda Europa. Por eso se creó la OTAN y toda la mayor parte de los gastos los tuvo que asumir Estados Unidos porque Europa estaba en fase de reconstrucción y eventualmente eso se quedó así. Y a pesar de que desapareció la Unión Soviética y con ella el peligro de que la Unión Soviética y el comunismo pues derrotara o tomara a Europa, pues Estados Unidos siguió con los gastos, asumiéndolos en casi su totalidad, asumiendo todos esos gastos de defensa de Europa, de defensa militar. Y el presidente Trump le recordó que ya la Unión Soviética no existía, que ya no había ese peligro y que todos los países de Europa estaban desarrollados y que por lo tanto tenían que participar en pagar sus gastos de defensa. Y lo logró. Europa aumentó en 3.000 millones de dólares sus gastos de defensa. Así que eso le ha traído un gran alivio al erario americano. Donald Trump bajó los impuestos a todo el mundo en los Estados Unidos y ahí está la economía creciendo extraordinariamente. Así que si la esperanza de la dictadura castrista es de que Trump va a salir del poder este año, pues creo que sus esperanzas son frustradas. Así que, bueno, se me terminó el tiempo del programa. Desafortunadamente tengo ya que despedirme, así que un saludo para todos nuestros oyentes allá en Cuba y aquí en el exilio. Y como siempre, me despido. Su amigo Luis Zúñiga.
Quiero que conozcas cómo soy y voy a ser un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad.
Vamos a quitarnos la careta, vamos a cambiar de dirección. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión. Vamos a dejarnos de mentiras, vamos a enfrentar tanto dolor. Y no importa que haya un mar que nos separe, porque yo no te abandono en tu dolor. Sé que tienes mucho que decir, algo que también yo quiero oír. Y llegó la hora para desnudar el corazón y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Vamos a escribirnos otra historia, vamos a empezar a caminar y buscarle solución a los conflictos y a la forma que tengamos de pensar. Vamos a gritar hasta el cansancio que el cubano exige libertad, que mi gente está cansada de él. Porque nada justifica la maldad. Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente